expectativa.
Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Realidad.
Bonnie and Clyde.
Ya pues.
El pasado y el presente se unen en un solo espacio.
Música, cultura, cine,
epidemia.
Bienvenidos, estamos en un programa más de Videmia, quizás el último de, pues, del año ya, ¿no? Mi nombre es Miro Sarce.
Yo soy Ale Aro.
Y yo soy Jonathan Rodríguez.
Y esto es Videmia.
Para seguir haciéndonos los locos, quebrabas la voz. Llenábanse los ojos de lágrimas para consentirlo todo. Lo que se te perdió, lo que no hice yo. Tu verdadero rostro bajo de la sábana.
Regreso, y como lo comentamos en la presentación, pues es el último programa del año y siguiendo nuestra estructura Videmia, vamos a presentar películas que quizás no sean las mejores del año, ni es el top, pero sí son películas que nos gustan y que pueden ver en su tiempo libre estas vacaciones, ¿no?
Que creemos que son domingueras y que pues son entretenidas para este mes completo de ocio total.
Para nosotros, quizás para unas personas no tienen vacaciones enteras como nosotros, pero...
Pero un fin de semana...
En su tiempo libre para que las vean y se entretengan un rato.
Tengo mi gorrito de Santa Claus, así es que si escuchan el sonidito es porque estoy emocionada.
Somos navideños.
Videmia, Navidad.
Debimos de haber organizado una posada, la posada Videmia.
No lo sé. Pero bueno, tomaremos tu propuesta en cuenta para el próximo año. Gracias. Así es, ¿por qué no empezamos con tu película?
La película que les voy a presentar se llama El viaje de 10 metros. Está protagonizada por Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal y Charlotte Le Bon. Dirigida por Lassen Hallström. Se estrenó este año y es una comedia dramática. La historia nos presenta a una familia hindú que después de haber sido atacados por rebeldes en la India que quemaron su restaurante, pues deciden emigrar a Europa en busca de una nueva vida. Y el como tenían un restaurante, deciden hacer lo mismo que hacían en su ciudad natal, pero se enfrentan a un restaurante que tiene 5 estrellas Michelin. Entonces es como el conflicto entre la señora del restaurante, la dueña, que es Helen Mirren, y pues la familia hindú, que se pelean básicamente por los clientes del pueblo en el sur de Francia. La película es muy graciosa y aparte tiene comida, entonces...
Ahí está el detalle.
Sí, es... Bueno, a mí me gustó mucho cuando la vi, se me hace muy entretenida, no tiene más... Una historia muy complicada, pero es buena.
O sea, nada difícil de entender, no. Digerible y divertida.
Así es.
El otro día estaba leyendo, estaba yo de ocioso, y encontré un artículo que decía que querían tomar como la gastronomía como otro género de cine.
Wow.
¿En serio? Y,
sí, o sea,
qué
es
extraño.
Que
estaría súper padre.
Como dice Ale, que aparece comida en la película, o sea, sería como toda esta parte de también ver por la aparición de la comida dentro de las películas.
Sí, cuidan bastante, bueno, en la historia cuidan bastante como... cómo se ve la comida estéticamente, y es como ver Ratatouille, pero ya bien, con personas. Sí te da hambre.
No sé, pero esto de los géneros, o sea, no sé si son géneros particularmente, pero sí existen, ¿no? O sea, yo creo que si te metes a un buscador como películas de comida, quizás sí te las separe de alguna manera. Pero bueno, es curioso que digan.
Sí, es un dato curioso.
Películas de gastronomía.
Pero es que no tendría, bueno, o sea, más bien sería como el enfoque, pero no lo consideraría un género como tal. Porque, sí, sí. O sea, ¿cómo haces una película?
Al menos que tu hamburguesa sea la protagonista y entonces la hamburguesa camina.
Pero, o sea, sigue siendo como ciencia ficción o comedia, o, ¿sabes?
Sí, sí,
yo
sí.
Creo que más bien se refiere como a este rollo de...
O darle
que
más
del,
protagonismo, ¿no?
Exactamente,
a la
que
gastronomía.
Dentro del desarrollo de toda la película vayan apareciendo como cientos elementos de gastronomía y que se vea como bien estéticamente esa comida.
Sí.
No tanto como enfocarse en la comida como dice Miro, la hamburguesa bailando.
Tengo mucha imaginación.
O como en Lluvia de Hamburguesas, en donde el espagueti va.
Supe que era mi oportunidad de demostrarles de lo que era capaz. Conversión de agua en comida.
O sea, no tanto así, sino como darle un poco más de protagonista. De protagonismo dentro de la historia, dentro de la narrativa de la película, a la comida.
Sí.
Ya.
Está interesante.
Está interesante. Sí.
Pero véanla.
Y da hambre.
Y el Oscar a la mejor película de comida es. Para la hamburguesa que valga. Ok, no olviden. On a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents. Yo no escogí una película de comedia ni demás. A mí, por lo regular en la Navidad, me gusta ver esta película en especial, que estoy segura que todos la han visto en algún momento, en alguna de sus millones de versiones que existen. o quizás leído el libro. El libro original se llama Un cuento de Navidad, que es de Charles Dickens. Y si no la conocen, pues bueno, es la historia de los fantasmas de Scrooge. Este señor viejito, cascarrabias, rico, que no le gustaba la Navidad. Y que, bueno, se le aparecen tres fantasmas de su pasado que le enseñan al final de la historia, pues la importancia de estas fechas y de convivir en familia, ¿no?
Sí.
¿Les gusta esta película? ¿La han visto?
Yo he visto dos versiones.
Ajá.
La versión de Disney de el
Rico
McPato, y la versión de Jim Carrey que es la más nueva, sí, son las que yo he visto, pero es como de esos cuentos que desde chiquito
son clásicos,
conoces.
Y apuesto que la tienen que ver en Navidad a fuerzas.
Sí, porque
la ponen en la tele o porque de repente es como quiero ver una película de Navidad y es la primera que se te viene.
De hecho es como típico, ¿no? Es como ya sabes que ya empezó las fechas de Navidad cuando te empiezan a poner Mi Pobre Angelito,
El Grinch,
todas esas películas es como ya, es oficial, la Navidad ya viene.
¿Sabes qué película me gustaba mucho de niño? como ese tipo navideña, una en donde salía Arnold Schwarzenegger, el Gober, donde sale que se hace superhéroe y que rescata como el mono, el
que quería a su hijo y que se acaba, ¿no?
Que quería a su hijo, sí, exactamente. Claro.
¿Cómo se llama esa película?
No.
¿Cómo no la viste? Es un clásico.
La pasan todos los años en el Canal 5.
No.
Y cada que la pasan la veo porque me da mucha risa como verlo a él.
Es mi tarea de esta Navidad.
Sí, tienes que verla. Apuesto que la van a pasar por ahí en Canal 5. Bueno.
Sí, siempre pasa.
No es buena, pero es como...
Graciosa
y para mí se convirtió como en un clásico de Navidad.
Bueno, y retomando los clásicos de Navidad y esta película en especial de Un cuento de Navidad, me puse a investigar un poco como de cuántas versiones podrían existir. Y resulta que la primera versión de este cuento, de la adaptación de este cuento, se hizo en 1901. Hace muchísimo tiempo. Era una historia plana, pues imagínense, una historia muda, con unos cortes así súper bruscos. Pero bueno, fue el primer intento de poner esta película en el cine. Y a partir de ahí, bueno, 1935 se hizo otra versión, se mejoró en 1938, siguió en 1951 y así sucesivamente hasta llegar a una versión en especial que yo recuerdo mucho, de 1984, que fue una película producida especialmente para la televisión y la llamaron también Un cuento de Navidad. La película la dirigió Cliff Donner, fue adaptada por Roger O. Hearson y fue interpretada y producida por George C. Scott. Sí, tuvo una nominación al Emmy ese año como mejor actor principal precisamente por esa película. Y bueno, la hicieron para Estados Unidos el 17 de diciembre de 1984 con una publicidad que es como un dato curioso muy cuidada precisamente para que tuviera como este impacto de Navidad en las fechas. Y así sucesivamente, pues yo creo que no podremos terminar de enlistar todas las versiones que se han hecho porque, bueno, hasta la última del 2009 que mencionamos de Jim Carrey, que pues que animación,
3D, sí.
Hasta, no sé, películas que sacaron los Picapiedras, los Supersonics.
Sí, o sea, ¿cuántas
versiones de todo, como que de todas las
hasta
caricaturas?
De las series, sí, y todo, es como,
sí,
es como muy típico, pues,
clásica,
ese cuento.
Clásica. Pero bueno, esta fue mi película. Yo creo que la voy a ver definitivamente el 25 de diciembre.
Puedes ver todas las versiones de...
Sí, sí. Sería interesante ver todas las versiones de Los Fantasmas de Scrooge.
Y bueno, ahora es el turno de Johnny. ¿Cuál es tu película?
Yo, pues, no les traigo nada de Navidad, pero igual una película que para mí es bastante buena y es The Help... Dios, no es Navidad. The Help o Historias Cruzadas, como le llamaron aquí en Latinoamérica. Esta historia, pues, protagonizada por Emma Stone y Viola Davis junto con otras personas.
Y otras
personas. Pues, bueno, es que en verdad no me sé sus nombres, no me sé los nombres de las demás, pero incluso una de ellas ganó un Oscar y un Globo de Oro por mejor actuación, solo que no recuerdo el nombre. Es Octavia Spencer la que ganó el Oscar y el Globo de Oro. Bueno, esta...
Que es Mini.
Porque siempre las películas sobre racismo estadounidense...
Ganan
cosas.
Porque supongo que
se
tiene que
culpables.
Ver como...
Se están redimiendo, ¿no? Como los nazis y los judíos.
Pues, tal vez.
Probablemente.
Pero bueno, continúa.
Bueno, esta película a mí me hizo llorar.
¿A quién no?
Bueno, desde sus actuaciones a mí me parecen la verdad muy buenas, desde Emma Stone hasta
creo que eso le ayudó, Spencer. ¿No?
O sí, sea, fue esa película como un impulso a su carrera de Emma Stone. Esta película se estrenó en el 2011 bajo la dirección de Tate Taylor. Bueno, el argumento trata acerca de pues el personaje de Emma Stone, que es pues de clase alta y tiene pues esos criadas, por así llamarlo, que fue otro nombre que le pusieron en España, criadas y señoras. Entonces ella se quiere hacer escritora, ¿no? Entonces empieza como un no sé si llamarle pacto o alguna como tipo asociación con su criada y con otras pues les voy a decir criadas, pero se me hace muy muy despectivo.
Sí, como con el grupo de señoras.
Ajá, con el grupo de señoras trabajadoras en las casas de la
gente, los blancos,
rica, como para escribir todo su libro basado en
sus historias.
Sí,
como un diario en conjunto.
Sí, o sea, ella lo escribía y eran nada más sus historias, ¿no? Uh-huh. Esta película es basada en una novela de la misma obra de Catherine Stockett, que
pues
ya está.
Pues es el libro.
Pues es la obra original, ¿no?
Ya está, entonces.
¿Ustedes la han visto?
Yo sí. Sí, le hemos
¿También
visto.
Lloraron?
Personal, sí.
Bueno, yo lloro tanto con las películas, pero...
Mana.
Sí, dice que soy la mujer de Jalata, Alejandra. Pero...
Pues es que cómo no puede llorar.
Pero sí me cautivó bastante. Sí.
Es una
sí,
buena historia, digo.
Y me gusta mucho. Creo que Emma Stone es buena actriz. Y a partir de ahí también la empecé como...
A seguir.
Puede que algunos me linchen, pero... Creo que me gusta más que 12 años de esclavitud.
Tú que eres la experta, ¿qué puedes decir?
Bueno, yo digo que son diferentes, ¿no? O sea, creo que una sería como una igual comedia dramática y la otra sí es drama total. A mí la verdad me gustaron las dos películas, pero yo sigo insistiendo que Lupita no se debió haber llevado ese Oscar.
Trauma.
Es lo único que me molesta de esa película.
No, o sea, a mí me parece que los temas relacionados con el racismo y demás esta época en Estados Unidos es muy fácil como poder explotar las historias y poder explotar los sentimientos de los espectadores.
Pues claro. Y aparte
son temas muy humanos.
Sí, con respecto a estos temas siempre puedes sacar como...
Provecho.
Historias nuevas de gente que pudo haber vivido o no en esa época, entonces te inventas una historia... O investigas acerca de gente que estuvo dentro de la guerra mundial.
De ese contexto, ¿no?
Del contexto exactamente. Y de ahí te aprovechas para exprimirle todo. Y la gente siempre se va a sentir o identificada por el hecho histórico.
O conmovida por la situación.
O conmovida, exactamente.
Sí, es fácil, creo. O sea, no demerito el trabajo y demás, pero sí creo que el tema sí es como muy fácil de que tú lo sientas. Y de que tengas esa proximidad.
Así que esa es la primera vez.
आंटी
हाँ बोल
साजन पिक्चर का कैसेट है क्या
हाँ है ना
सुने क्या
अभी लगाती हूँ
Bueno, la segunda película es una película de Bollywood que se llama Amor a la Carta o The Lunchbox. Esta historia nos sitúa en Delhi, en donde un señor que trabaja godines, por decirlo así.
¿Godines hindúes?
Un godines, no sé. Bueno, es un señor viudo que siempre le compra su comida en un restaurante, pero por alguna extraña razón, su lonchera se confunden. Bueno, hay unas personas que ahorita no recuerdo el nombre, que son muy populares allá, que se encargan de recoger las comidas de los señores en sus casas. Las esposas les dan las loncheras y ellos las reparten como carteros y llevan la lonchera y la regresan de nuevo a la casa. Por alguna extraña razón, la lonchera de este señor se confunde con la de otro trabajador, entonces le llega la comida de una señora que al parecer el esposo no le tiene como respeto alguno, no la pela y aparte no le gusta la comida. Entonces sabe él perfectamente que no es la comida del restaurante y le escribe una carta. Entonces empiezan a tener como esta relación a través de la lonchera todos los días, donde reciben mensajes ambos y pues de cierta forma se empiezan a enamorar, pero nunca, lo bueno de esta historia es que nunca los ves tener un contacto, o sea, nunca se conocen, entonces es muy bonita la historia.
¿Si nos cuentas el
diseño? No.
Qué triste, me gusta, lo voy a ver.
Es muy buena, también es
una comedia. Qué extraño, ¿cómo te inventas decir voy a hacer una película y que se
conecte con muchas? Yo también cuando vi el tráiler dije, pero es que como no va a ser como muy aburrido, o sea, ¿de qué forma haces como que te envuelvas en la historia con ellos cuando ni siquiera tienen?
Ajá. Cuando es nada más como este intercambio de mensajes por la noche.
Sí, pero está muy interesante, de verdad, a mí me gustó muchísimo. De hecho, la estaba buscando el fin de semana en Mr. CD y no estaba, no podía creerlo. Deberían de traer más películas extranjeras para acá.
¿Habrá sido en la lonchera como el correo electrónico?
Aparte como...
Es lo mismo.
Como que eso es más interesante, ¿no? O sea, que tú vives como Facebook. Ah, voy a conectar, pero... como volver a tener esta esencia de una carta. Digo, yo... O sea, yo no sé escribir una carta así bien de poner tu correspondencia y así.
Es cierto que es como nos ha hecho la tecnología.
Sí. Pero ha de ser divertido, ¿no? De, ay, Miros me escribió una carta hace 2 semanas. Dice que está súper bien. Así que véanla, es mi segunda recomendación. No les dije los datos, pero está protagonizada por Irman Khan, Nirmat Kaur, y está dirigida por Ritesh Batra. Lo siento, no sé pronunciarlo.
Yo voto que deberías compartir tu página de internet donde ves todas tus películas bollywoodenses con Vivian. Porque no hay como una página especial de...
Yo ni encontré una página de Bollywood. Porque yo, la vez que les dije que vieran Queen, yo la encontré en una página randy de películas.
En general,
pero se me hizo padre el póster. Entonces ya fue cuando busqué el tráiler y dije, pues voy a ver esta. Y le dije a Johnny que la viera. Entonces cuando la estaba buscando, encontró una página de Bollywood.
Compártela con él.
La voy a buscar y se las comparto ahí en...
El cine de Bollywood es muy divertido. A mí me gusta.
Es divertido, sus colores son muy padres.
Y bueno, esas fueron mis 2 recomendaciones para estas vacaciones.
Y mientras, ¿por qué no nos vamos a escuchar una canción? Y regresamos con más de Vitamina.
Perfecto.
Too much to believe, too much to do.
estamos de regreso y para terminar con esto de las recomendaciones, Johnny nos quiere hablar de una recomendación más.
Chocolate.
Pero antes, chocolate. Villancicos con Mires.
Siempre se me antoja el chocolate, no puedo creerlo. Es como es animado, pero siempre que veo esa película,
El Expreso Polar, por si no la llegan a ver. Hay una parte donde van
en el tren
y ofrecen chocolate a los niños que están viajando y se...
Llega un grupo de meseros y hace su musical para darles su chocolate caliente.
Sí, súper.
Hagan chocolate de Nutella. Es riquísimo de París. Y ya.
Bueno, mi segunda recomendación. Hoy decidí que eran mis 15 y yo organicé. No les traigo película, les traigo esta vez una serie que se estrenó apenas en esta segunda parte del año. Lleva como... yo creo un mes y medio que acaba de salir al aire esta serie. Esta serie es titulada How to Get Away with Murder.
Está muy buena.
Es de Sony. Se la recomiendo demasiado. Bueno, la traigo como recomendación a Videmia. No porque yo quiera organizar, sino porque... sino porque en verdad me parece...
Yo apadrino los refrescos.
Y él es la birria.
Yes. ¡Matraca! Yeah.
Bueno, es protagonizada también por Viola Davis. Viola Davis, sí. Como lo dije hace rato, también está en The Help.
Es su
me
fans.
Parece, bueno, soy algo así como su fans. Me parece muy buena actriz. Sí, y pues bueno, su papel en How to Get Away with Murder es magnífico a mi parecer. Esta serie es un drama dentro del mundo de la ley. Ella es una maestra de derecho. Pues bueno, como cualquier maestra, obviamente tiene sus alumnos, ¿no? Entonces a sus alumnos escoge 4 que son también parte de los protagonistas para que le ayuden como practicantes, por así decirlo, dentro de su despacho a resolver casos
en los que la contratan,
en los que la escabrosos
en efecto
en los que la contratan. Entonces bueno, ahí se va como entretejiendo una historia entre Viola Davis y sus estudiantes. Y aparte, en los capítulos te muestran como casos. El nombre traducido al español, cómo escaparse con el asesinato, por así decirlo, con las manos limpias. Desde el título me parece como muy bueno porque es como, pues, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo?
Está padre, pero es como muy largo, ¿no? Es como, How to get away
sí, with murder.
Si lo dices.
Súper rápido. Pero aparte desde ahí te da entrada a sí, que está, como de todo va a ser sospechoso. Creo que algo importante que no sé si lo habías planeado mencionar, pero el hecho de cómo te plantean la historia, estás acostumbrado a que en las series ves una narrativa así súper lineal, ¿no?
Ajá.
Pero en esta serie en específico es un va y viene de la historia, pues está lleno de flashbacks.
Hay muchos flashbacks, exactamente. Entonces
y la historia se construye a través de los... o gracias a los flashbacks para... O sea, puedes entender la historia si, así.
Bueno, esta historia es también... creo que el punto sobre el que gira como... lo interesante de la historia es que desde el primer capítulo hay un asesinato. Entonces, a partir de ese asesinato en donde están involucrados Viola Davis
y los cuatro
estudiantes, se empieza como a generar esta trama y ya se podría decir que los casos en los que contratan a Viola Davis quedan como en un segundo plano,
sí.
Pero no dejan de ser muy interesantes.
Y aparte es como para que vayas conociendo a los personajes y entiendas como al final por qué pasa todo.
Entonces, bueno, esta apenas terminó su primera temporada. Tienen como... si tienen tiempo libre, si tienen vacaciones,
es muy digerible, la puedes ver muy rápido.
Sí, es muy digerible, pero...
Yo vi 5 en un día.
Bueno, Alex, que eres tú.
A lo que me refiero es que no solamente ya tienen como las 2 horas, hora y media de las películas que acabamos de recomendar, sino que aquí ya tienen 13 capítulos de
una hora
cada uno que pueden... ver
aprovechar.
Que pueden aprovechar sus vacaciones.
Así que véanlo, algo distinto.
Bueno, también, perdón, dato importante, una de las protagonistas es Carla Souza. La pueden recordar más fácil por
Nosotros
los Nobles. Es Barbie, se llamaba.
Ay, no me acuerdo.
No.
La tipa rica.
Siempre ponen Barbie a la rica.
No sé,
bueno, es
rica.
Es la hija rica.
Ella es parte de los protagonistas.
Así
y
es.
Aunque no me parece su mejor papel, que no he visto muchos, pero no me parece como la actriz de excelencia.
Yo digo que más
sabe
bien
hacer muy bien.
consiguió el papel como por este éxito de México de los otros los nobles, como que se le abrió una puerta y dijeron, pues bueno, pues
pero vente. Está interesante, ¿no? Que tengan como talento mexicano dentro de estas series de renombre.
Creo que eso es como una apuesta para abrirse más audiencia, ¿no?
Sí, claro. De hecho, yo creo que por eso, yo creo que fue gracias a eso que la estrenaron muy rápido en Sony, pues, porque las series no suelen salir a tiempo aquí, pues, o sea, se tardan un año, y se estrenó como con un mes de diferencia, si no es que menos, en México. Se estrenó primero allá en
Estados Unidos. Pero se estrenó como... Creo que no sé si fueron días o fue nada más una semana de diferencia en lo que se estrenó aquí.
Y eso no pasa.
No es como...
Cristiano. Pero bueno, esta fue la última recomendación.
Así terminamos con las recomendaciones.
¿Hablamos un poquito de música?
Sí.
Bueno, la semana pasada tuvimos algunos problemas técnicos. Invitamos a un compañero que es músico. Se llama Alonso Silva, que por cierto te mandamos muchos saludos, que te mejores.
Y un abrazo.
Lo invitamos esta semana para que nos compartiera un poquito de su trabajo y de lo que hace, pero pues no pudo venir desafortunadamente. Así es que traemos una canción que se llama Miseria de la Filosofía. Es un poquito experimental, pero ¿por qué no vamos a escucharla y regresamos, va?
That created us is expressing itself through our existence.
Ya estamos de regreso. Videme, acabamos de escuchar Miseria de la Filosofía de Alonso Silva, compañerito de acá y seguidor de Videme. Bueno, como la escuchamos, es una canción experimental y me parece que es interesante jugar con esta pauta que nos da la tecnología de nuevos aparatos, de nuevos sonidos, de nuevas mezclas y poder crear canciones de este tipo, ¿no?
Sí, o sea, como dice Miros, la mezcla que usa de voces y de los sonidos mismos crean como algo muy interesante.
Sí, bastante.
Aparte, algo como... No sé si... Podría ser como también para relajarte. Bueno, a mí me pareció como relajante, ¿no? Ojalá hubiera podido venir Alonso para que nos platicara más acerca de pues de estos proyectos que trae, de su música.
De la intención de la canción y del título, ¿no? Porque el título a primera instancia sí te...
Está como fuerte, ¿no?
Sí, es como, en serio. Ok.
Pero si les gustó y quieren saber más de, pues, de su música y de lo que está haciendo, pueden entrar a ReverbNation.com y en search le ponen Alonso Silva y ahí pueden descargar la canción y conocer más de lo que hace. Así que esa fue nuestra recomendación de música de esta semana en Videm.
Y bueno, estamos en, como ya lo mencionamos como 3 veces, en el último capítulo del año. ¿Cómo se sienten al respecto, ¿no?
Bueno, creo que este semestre, perdón, Johnny.
No, estoy bien.
Espero que hayan disfrutado los pequeños podcasts. Estamos trabajando o intentando trabajar para hacerlos con más frecuencia. A veces es un poco complicado, pues, tenerla en la escuela e intentar dejar buenos programas, pero tenemos o planeamos, como dice Miros, pues traer más cosas y trabajar aún más en Videmia.
Más información, más contenido.
Sí, bueno, este semestre, bueno, esta temporada de Videmia, como ya lo mencionaron, tuvimos algunos problemillas, pero pues bueno, el semestre que entra ya estamos otra vez juntos todo el equipo de Videmia en clases, entonces esperemos que eso pues nos facilite, ¿no? El hacer el programa.
Trabajar en equipo.
Y pues para darles también algo de buena calidad, que es lo que tenemos planeado. Son pequeños los podcasts y son poquitos, pero de verdad los hacemos con mucho cariño, sabiendo que quienes los están escuchando tienen muy buenas intenciones y que les gusta parte del programa.
Gracias por eso, de verdad. Y bueno, de nuestra parte creo que no vamos a quitar como el dedo del renglón del programa. Todavía nos quedan mínimo 2 años de estar dando lata por acá. Entonces,
así es.
De verdad, vamos a echarle más ganas para traer mejores cosas el próximo año, ¿no?
Así es. Es nuestro propósito de Videmia.
12 uvas.
12 uvas.
Videmia número 1.
Sí, bueno, sí, esta temporada ya dimos, creo yo, un gran paso, que fue cambiar de programa en vivo a programa ya pues grabado en podcast, donde pues se nos facilita también a nosotros y a ustedes el poder escucharnos. Entonces, pues ahí la llevamos, ¿no?
Y bueno, muchas gracias. Feliz
gracias
año.
Gracias por todo. Esto fue Videmia.
Adiós.
Bye.
Oye, le tengo un pase doble para el cine.
¿En serio? Pues ya vámonos.
Esto fue Videmia. Hasta la próxima.